Una recorrida por el cosmos de la mano de la chica del espacio. Misterios y datos espaciales. De la mano de Pilar Loncien.
Ya está la chica del espacio preparada para hacer su columna de astronomía. Buenas tardes, Pilar Loncien. ¿Cómo es que está usted?
Buenas tardes, acá chica del espacio reportándose como todos los viernes.
Ahí la vemos a la chica del espacio. Siempre se pone unos fondos en el Zoom espectaculares. Son más sí, fotos
pero
del...
Es que hoy se me mezclaron porque quería poner una luna, pero me muevo, no sé. Están pasando cosas en mi teléfono.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso que tenés atrás? ¿Qué es el nacimiento? ¿Cómo se llamaba esa foto?
Este es los pilares de la creación.
Los pilares de la creación, ahí va.
La misma de la semana pasada.
Sí,
puse una de la luna y no se puede ver. Se mezclan y, pero bueno, queda re loco, re cósmico, así que está bien.
Mucho cosmos. Bueno,
si nuestra... levanta el brazo, aparece la luna.
¿Qué pasó? ¿En una aureola? En el... Ah, no, está bien. Estaba la luna ahí, ¿verdad? ¡Qué raro! Bueno, Pili es nuestra periodista especializada en astronomía, por supuesto, y hoy nos querías contar sobre nuevas pistas sobre el origen de esa luna que tenés abajo de la axila.
Exactamente, sobre esa misma. Ajá. Hay varias teorías de que la Tierra, de que la Luna surgió de la Tierra, de que se formaron al mismo tiempo, un poco después, pero la más aceptada es que la Luna surgió luego de una colisión, un impacto masivo entre la Tierra y otro cuerpo celeste.
¿En serio? O sea que fue un desprendimiento.
Algo así, después un super, super, super choque de potencias.
Ok, contame.
Por ejemplo, imagínate un superchoque hace unos 4.500 millones de años atrás, una Tierra recién nacida, ponele, todo esto en millones y millones de años, y bueno, un choque entre dos cuerpos cósmicos y de todo, de cuando choca cualquier cosa, bueno, de todo ese desprendimiento de materia, se investiga y se hay un consenso general de que a partir de ahí se formó la Luna. Todos estos procesos que llevan miles de millones de años, ¿no?
¿Y entonces qué sería la Luna? ¿Un residuo de esa colisión con pedazos de la Tierra y pedazos de lo que impactó la Tierra?
Ponele que sí.
Ok. Y eso se fue juntando,
según esa teoría, sí.
Atraído por la gravedad. Estoy haciendo una teoría, vos corregime todo lo que quieras, es lo que me imagino yo.
¿Sí?
Se fue juntando en la órbita de la Tierra, se hizo una esfera de tanto girar, se juntó todo eso y quedó hecho nuestro satélite natural.
Exactamente, así.
Mira,
todo adivina.
¿Ya soy científico?
Esa es la explicación que dan.
No, eso es lo que me imaginé yo y ella me dice que es más o menos, como una simplificación.
Yo le creo más a la película.
Es la teoría más aceptada.
Pilar, yo le creo más a la película esta Moonfall que plantea que es un elemento extraterrestre que mantiene la estabilidad de nuestro planeta.
Bueno, como definición está bien.
Es otra teoría, ¿eh?
Sí.
Que hay otra teoría que indica que era aceptada hace un par de décadas, que en realidad la Luna fue un cuerpo atraído por la fuerza de gravedad de la Tierra.
Ajá.
No decía nada de los extraterrestres y lo que pasaban. ¿Puedo hacer spoiler?
Sí, puede ser.
Ya hace un montón de tiempo subí a la peli. Si no la vieron, bueno.
Sí.
y que bueno, como indicaba recién el compañero, bueno, adentro hay extraterrestres.
¡Oh! ¿Adentro de la Luna?
Tecnología.
¡Oh! Me encantaría que estén tan cerca.
Sí, a mí
ojalá.
También.
¿Kinder sorpresa de la Luna?
Sí.
Oh, el más grande de todos.
Así. Sí, pero mecánico.
Es que, como lo planteaste vos, es una definición exacta. Es extraterrestre porque está fuera de la Tierra.
Claro.
¿Mantiene en equilibrio todo lo que pasa en la Tierra? Sí, claro, las mareas, todo a partir de la gravedad de la Luna es que se están manejando. Así que sí. No sé si es extraterrestre, pero bueno, es otro tema.
Bueno, pero ¿por qué podemos hablar tan fácilmente? Porque tenemos datos.
¡Bien!
Y en eso, de eso se trata la columna de hoy, de estas pistas que consisten en que, bueno, investigadores del Instituto Federal Suizo de Tecnología encontraron en meteoritos lunares, que son de la NASA, que fueron recolectados del desierto helado que es la Antártida, en la década del 2000, bueno, lo están investigando con un dispositivo que se llama espectrómetro y detectaron gases oriundos que vienen del Sol. El helio y el neón.
Ok.
Vos vas a decir, bueno, pero la Luna está en el sistema solar y no sé qué.
Sí.
Pero lo que ellos dicen es, ¿cómo puede ser que haya escondidos, hay comillas alrededor, en un meteorito lunar, helio y neón, sí, el interior de la Luna nunca estuvo expuesto al Sol. Recordemos que la Luna está todo el tiempo recibiendo impactos de meteoritos, no tiene la atmósfera linda que tenemos nosotros.
Claro.
Como si fuera volviendo a la teoría del Kinder Sorpresa.
Sí, posta. O sea que en algún momento eso estuvo expuesto al Sol. Esto que ahora está como un fragmento que llega a la Tierra, ¿eso estuvo expuesto a los gases del Sol? ¿O qué?
O fue tomado de la Tierra.
¡Tarán!
Ahora, digo yo, cuando se llevan un meteorito de la Antártida, estos muchachos federales que decís vos,
sí.
¿Después
sí.
lo devuelven o se los quedan ellos?
Capaz están que investigando. Lo devuelven.
¿Eh?
No, se los quedan ellos. Y, pero bueno, la Antártida tiene una ley bastante parecida a la del espacio ultraterrestre, que sí. bueno, no hay apropiación ni nada de eso, que es lo mismo que pasa en el espacio ultraterrestre, pero lo que cada uno encuentra es como aguas internacionales.
Ah, Finders Keepers.
Sí.
Claro, ponele.
Okay.
El que lo encuentra se lo queda.
Sí.
Ok, bueno.
Claro, pero siempre para la investigación, ¿no? Más allá de que ya sabemos que hay todo un mercado de compra-venta y todo eso.
Por supuesto, también.
Yo lo he visto en El Precio de la Historia.
Que claro. caen con fragmentos de meteoritos.
Sí.
Sí, es verdad.
No
claro.
lo sé, parece falso, Rick.
Parece que esto es falso.
Posta. Sí.
Bueno, la cosa es que encontraron esto.
Sí.
Estos gases que acá voy a hacer un apartado, porque uno habla de gas. Y helio, uno piensa en los globos, ¿no? Los globos sí. de los cumpleaños. Que
claro.
Y en la voz finita.
Y en la voz finita. Que a mí nunca me salió eso, pero sí, es verdad, es un gran talento.
Sí.
Pero este gas es muy, muy importante porque se utiliza en la industria espacial para la manutención de partes de satélites, limpieza claro. de motores de cohetes, bueno, y un montón de cosas más. También para la ciencia, como para sistemas de refrigeración,
uh-huh.
para el buceo. Los tanques de museo.
Globos aerostáticos.
Y, claro, y lo más que yo no sabía, que me pareció insólito, no sé, para los códigos de barras en las cajas de supermercado.
¿Eh? ¿Por qué tienen helio?
No sé, como están compuestos. Si uno se pone a investigar los usos que tienen las cosas.
Sí.
Bueno, ni idea.
Me quedé sorpresa. En fin. Un código de barras.
Sí, cuando leí también.
Sí.
Bueno, habrá que ver cómo es todo el proceso, ¿no?
Ok, ok.
Así
perfecto.
Que bueno, es muy, muy importante. Después, por otra parte, el otro gas, neón,
uh-huh.
está ahora en las noticias también porque se utiliza para, escuchar esto, para hacer microchips, ¿viste? Para las memorias de las compus y todo
sí.
eso. Los teléfonos. Pero ahora un gran proveedor del mundial de todo esto es Ucrania. Y ahora con claro. el tema de la guerra con Rusia, bueno, ahí está todo, subió muchísimo los precios, porque además hay faltante, bueno, todas las cosas que están pasando en la Tierra con todo lo que se habla siempre del cambio climático, que es una realidad.
Sí.
Bueno, entonces son gases muy importantes, también como para bajar un poco para qué los usamos si no son gases que están ahí afuera, ¿no?
Claro, claro. Bueno, antiguamente para iluminación también, ¿no? Se usaba mucho el neón, ahora reemplazado por el LED. Pero bueno, hay un LED justo que se llama LED neón, que lo que imita es ese, es el tubo que antes se iluminaba con ese gas que dice la chica del espacio. Sí. Bueno, todo ¿y violeta, con qué teoría te quedas vos, Pili? ¿Cuál
y a
compras?
Mí esa me cierra bastante porque tiene el punto clave que es por qué tienen tantas cosas en común, tantos elementos en común, la Tierra y la Luna. Si la Luna fuese extraterrestre hubiese sido captada por la Tierra o tampoco un desprendimiento de la Tierra, no, este mix a mí me cierra bastante.
Ok, perfecto, lo dice la chica del espacio. Sí, para mí sí. también. En algún momento había escuchado que cuando se formó el Sistema Solar, uno de los fragmentos de la Tierra que salió despedido de ese Big Bang quedó como orbitando el planeta y así se formó el satélite. Pero bueno, compro esto también, que pudo haber sido por uno de esos impactos que recibió, como el meteorito que generó el Golfo de México, por ejemplo, y todos sus cenotes claro. en ese país. Así que no sé.
Exactamente.
No tiene rigor científico. Elijo creer en esa yo.
Claro, elegís.
¿Vos?
Yo también. Puede ser.
Ok, ¿cuál?
La del desprendimiento.
Ok.
Me parece perfecto. Que está bien.
Está bien, está bien.
Yo también, que en la parte de asuntos internos del desprendimiento me quedo.
Desprendimiento, ok. ¿Pero por colisión o por la formación del sistema solar?
Por colisión, claramente.
Por colisión, claramente. Sí.
No, para sí, mí seguro. Fue creado todo desde cero y pusieron ahí el satélite a girar alrededor de la Tierra para que se acomode todo.
¿Cómo
solo?
Te quiero? Lo
en
quiero
un coinor, ¿no?
Lo quiero que él compra la situación
la conspirativa.
Completa.
Pero no es la conspirativa, sí. es la que más te acerca a que hay otra inteligencia claro. superior. superior.
Claro que
y
sí.
Otras civilizaciones también que inclusive nos están cuidando. Me parece hermoso, conmovedor también que pueda existir eso en la cabeza de mi compañero.
El láser de helio neón es un tipo de láser de gas que utiliza como medio activo una mezcla gaseosa de helio y neón.
¿Y sí?
Los láseres de helio neón emiten habitualmente una longitud de onda de 633 nm, que no sé qué querrá decir.
Newton Müller.
Y por lo tanto es una luz visible de color rojo. Es el láser que tienen las cajas de supermercado para leer los códigos de barra.
Ah, es lo que se usa para leer entonces el código de barra. Gracias, Diego Rivas, aportando la información.
Para. Entonces, en la presentación de los Simpsons, cuando pasan a Maggie por el código de barras.
Sí, por un helio neón.
Es eso, ¿no?
Es un láser de helio neón.
Sí.
Y ahí está.
Pero está dibujado ahí.
Ahí es un dibujo, claro.
Sí. Bueno, Pili, perdón por este momento. Y gracias, como siempre.
No, me encantó toda la explicación de la caja registradora.
Sí. Y para cerrar,
bueno, en el rock, como estamos en la radio de Nacional Rock.
Sí.
Para cerrar voy a elegir una frase de rock nacional que es, bueno, hay un montón de canciones dedicadas a la luna, pero tiene que ser una que sea no tan cariñosa como algunas de las de Soda Stereo y todo eso.
Sí.
Así que la de los Cadillacs, para un viernes está buena, que me parece es vamos mi cariño, todo va a estar bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré.
Siguiendo la luna, de los Fabulosos Cadillacs.
Claro.
Uno de los temas más hermosos. Que ayer se presentaron en Nueva York y que por estos días, no sé si hoy o mañana, iban a estar tocando también en un festival en Chicago. Le escuché a Albina Cabrera hoy decirlo en su programa desde Seattle. Así que todo conectado con la luna, con las giras, con las bandas, con el rock. Gracias, Pili, como siempre.
Gracias a ustedes.
Se llama Pilar Lonciem, la pueden seguir como La Chica del Espacio en Instagram para muchísima más información toda la semana. También y Pili en Twitter, pueden buscarla también ahí, tuitea cosas súper interesantes. 3 de la tarde, 18 minutos, y el tema que pediste lo estamos poniendo, entonces. Acá están los Fabulosos Cadillacs.
Simón.
Mal. Himno, te diría. Siguiendo la luna. Gracias, Pili. Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes.
A las 3 y 20 de la tarde, los Fabulosos Cadillacs en la radio pública de rock.
para mí. Esto parece verdad para mí. Y esto parece verdad para mí. Y esto parece verdad para mí. Para mí esto parece verdad para mí. Y esto parece verdad para mí. Para mí, para mí, para mí.
Estamos en una.
Estamos en una.
En una.